Este a Oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Comenzamos hoy nuestro tiempo de entrevistas hablando de economía. El viernes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentaba al Consejo de Ministros el informe sobre los datos de déficit. Según anunciaba el propio ministro, España cumple con el límite de déficit público y lo hace gracias a Andalucía. Nuestra comunidad, por primera vez desde que comenzó la crisis económica, cumple con ese techo establecido por el Gobierno y por las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El jueves, la presidenta Susana Díaz confirmó en el Parlamento Autonómico que incluso Mariano Rajoy le felicitó por ello y le dio las gracias porque así, le dijo, se logrará que el conjunto de España tenga un buen dato de déficit. Para hablar de todo esto, para entenderlo, hoy contamos con un economista, Desiderio Cansino, que ya está al otro lado del teléfono. Señor Cansino, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para empezar a entender y contextualizar, ¿qué es esto del déficit? ¿A qué nos referimos?
Sí, bueno, pues bueno, la economía es bastante más sencilla de lo que nos dejan ver. Entonces, pues, por ejemplo, un elemento tan clave y que diariamente está en los debates como es el déficit, uh-huh, es muy sencillo de comprenderlo. Simplemente el déficit es cuando los gastos superan a los ingresos. Y eso no tiene por qué ser malo. Los ingresos, por ejemplo, de las administraciones públicas se componen, pues, de tributos que vienen por el lado de los impuestos, las tasas o, por ejemplo, las multas, también las emisiones de deuda y de letras y bonos del Estado, y también de los préstamos. Y esto es una de las vías más importantes de financiación y de ingreso que tienen los estados. Uh-huh. Entonces, en estos momentos, pues, por culpa de cumplir los requisitos del déficit, pues, del freno que surge dentro de nuestra economía, pues la vía de los ingresos por los tributos está bastante limitada, la emisión de deuda, no nos dejan emitir más deuda, y por tanto solo nos quedan aceptar préstamos a ciertas condiciones.
Uh-huh. Bueno, entonces, vamos a ir desentrañándolo poco a poco para sí, ir entendiendo. Decíamos, el déficit es la diferencia de cuando se gasta más a lo que se ingresa, es decir, esa diferencia es el déficit, y sin embargo nos decía, eso no tiene por qué ser malo, pero aquí en España se ha establecido un techo fijo, y además incluso ese techo se ha introducido en la Constitución.
Sí, evidentemente. Yo lo denomino que el enemigo del bienestar social le hemos dado el rango constitucional. Porque se modificó el artículo 135 para que en España, en cualquier administración pública española, ante cualquier prioridad, con un euro que se tenga, hay que pagar por encima de todo la deuda y los créditos a los acreedores extranjeros. Por encima de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales o de las pensiones. Entonces, por eso, los gastos pueden ser buenos, no tiene por qué ser malo tener déficit, pero hay que ver qué compone esos gastos. Uh-huh. O sea, porque los gastos pueden derivarse, pues bueno, pues como buenos gastos, pues porque se han generado hospitales, se han incrementado las becas, se han construido nuevos colegios, o porque estamos generando más intereses de esa deuda que cada vez va a ser más impagable.
Porque claro, señor Cansino, estamos hablando de cumplir con el techo de déficit, pero ¿lo estamos haciendo a costa de qué?
Claro, porque como bien había explicado, por la vía de los ingresos nos han cerrado las puertas, no nos dejan, y el gobierno central no va a hacer una reforma fiscal progresiva para que se incrementen de verdad los ingresos por la parte de los ricos, entonces nos están abocando a que tenga que ser a través de la reducción de los gastos, que evidentemente habrá que mirar en las administraciones que los gastos que se estén haciendo pues se realicen de forma más eficiente y que no haya gasto superfluo, ¿no? Pero claro, el problema es que el gasto superfluo es solo una pequeña parte que tenemos que cumplir para ajustarnos con el déficit. La gran parte de los gastos, por ejemplo, de las comunidades autónomas, están en el 80% de su presupuesto en educación, en sanidad y en servicios sociales. Y si tenemos que pegar un buen bocado a los recortes, pues al fin y al cabo no hay otra manera más que recortar en educación, en sanidad y en servicios sociales. Y por ahí, pues, no debemos entrar.
Y señor Cansino nos decía, no nos queda otra porque por la vía de los ingresos no se está introduciendo el suficiente caudal, el suficiente capital, sobre todo hacía referencia a los grandes capitales, pero el gobierno está trabajando en una reforma fiscal. Nos decía, no nos dejan, pero ¿por qué no nos dejan? ¿Quiénes no nos dejan?
Claro. El problema es que la reforma fiscal, que hace poco se publicó por un comité de sabios o de expertos, entre comillas, que lo llamo yo, que encargó el gobierno central, lo que va a venir a proponer es que los impuestos cada vez sean más, incrementar los impuestos indirectos, es decir, impuestos que vamos a pagar todo independientemente de tu nivel de riqueza. Por ejemplo, como el IVA. El IVA es un impuesto completamente injusto, porque independientemente de que tú tengas unos ingresos de 10 euros al año o de 1.000 millones de euros al año, el IVA sube para todos iguales. El IVA va a subir para el pan, para ti o para el rico. Entonces, la vía de la propuesta de la reforma de los expertos del gobierno central viene por la vía de trasladar la imposición directa, que es la imposición que grava en función de tu riqueza, hacia la imposición indirecta, que va que la grava en función independientemente del nivel de riqueza que tenga.
De hecho, los técnicos de Hacienda que pasaron la semana pasada por aquí hablando precisamente de esto, nos decían, nos señalaban esto y además nos decían que la reforma fiscal no va a suponer mayores ingresos porque al final el resultado va a ser cero, es decir, se va a igualar con los ingresos que tenemos ahora. Lo que se va a cambiar es de dónde se va a coger esos ingresos. ¿Por qué no se hace una reforma que sea más progresiva y que permita equilibrar cuentas?
Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Yo creo que puede faltar voluntad política, porque evidentemente los inspectores de Hacienda, que son los mayores expertos en fiscalidad de nuestro país, pues ellos reclaman y conocen herramientas que existen a nuestra disposición para incrementar ingresos para el Estado sin que haga falta de recortar y reducir. Pero, sin embargo, este gobierno está respondiendo a otros intereses, no está respondiendo al interés general de la mayoría. Por ejemplo, volviendo al tema del déficit, podríamos diseñar unos presupuestos que el objetivo sea atender a las necesidades de todos los ciudadanos de nuestro país, sin atender a ninguna limitación fiscal de déficit. Si tras ello los gastos son superiores a los ingresos, pues entonces el Estado ya tiene herramientas para combatir decisivamente ese déficit, como por ejemplo la lucha contra el fraude fiscal, perseguir rigurosamente el delito fiscal, o hacer una reforma impositiva justa y solidaria que incluya impuestos, bueno, pues como impuestos como a la riqueza, al lujo, a las transacciones financieras o mayor fiscalidad ecológica.
Señor Cansino, sabemos más ahora, después de todas estas aclaraciones, de qué es el déficit y cómo funciona, pero sí. Claro, veníamos a hablar de que Andalucía, o gracias a las cuentas de Andalucía, España va a cumplir con el límite de déficit público. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo podemos entender?
Bueno, el debate yo creo que es confuso, ¿no? Porque, que, como he venido explicando, que se pueda reducir el déficit de forma más lenta o a tu propio ritmo, menos agresivo, no significa que la noticia sea buena. Es mejor, sin duda, ¿no? Pero en ambos casos, de lo que estamos hablando es de recortes en gasto público o de subidas de impuestos, que, como he dicho, está bastante limitado. Entonces, al final, todo recorte en gasto público va a devenir en menor recaudación, en que la economía se va a recalentar, en que puede que el déficit realmente, finalmente, no se reduzca de manera efectiva, pero para mí lo más importante es que afecta a las capas más desfavorecidas de la población y, sobre todo, dentro de estas, a las mujeres. Y produce un empobrecimiento de la ciudadanía y todos lo estamos percibiendo.
Pero, señor Cansino, nuestra comunidad, decíamos, por primera vez desde que comenzó la crisis económica o la llamada crisis, cumple con el techo establecido. ¿Esto significa que se ha hecho a costa, como dice, de derechos y de herramientas, de servicios públicos, por decirlo así?
Sí, bueno, evidentemente yo creo que el trabajo que ahora ha hecho la Junta de Andalucía habrá limitado y mejorado la eficiencia en el gasto, pero evidentemente no ha tenido más remedio que ir tocando pues partidas que pueden ser clave, ¿no? Habrá ido revisando con mucho cuidado, espero que no haya sido de otra manera, pues dónde se ha recortado y dónde se ha mejorado, bueno, dónde se ha hecho un gasto más eficiente en cada una de las partidas. Espero que haya empezado por lo superfluo y que lo último que se toque sea educación, sanidad y servicios sociales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Nos quedamos con una idea más clara de qué es esto del déficit y cómo nos afecta a los ciudadanos y ciudadanas. Hoy queríamos aclarar estos conceptos y lo hemos hecho con Desiderio Cansino, economista, que ha atendido a los micrófonos de la Onda Local Andalucía. Señor Cansino, gracias por habernos acompañado.
A vosotros, muchas gracias.